a un delito de abandono de familia. ¿Qué más sabemos, Marta López?
Según ha podido saber COPE, ambos tienen antecedentes por agredirse mutuamente, aunque no consta ningún episodio contra el menor. La policía científica está trabajando en la vivienda. Homicidio se ha hecho cargo de la investigación. Hay que saber, para empezar, cuánto tiempo llevaba el niño solo en casa. El menor está ingresado en la UCI en estado grave. Los bomberos lo encontraron en parada cardiorrespiratoria. Lo han reanimado en una ambulancia y de allí lo han llevado al hospital. Todo apunta a que la causa ha sido una olla en la cocina que ningún adulto vigilaba. Los hechos han tenido lugar a la una de la madrugada.
Estamos en pleno verano, una época en la que se multiplican los viajes en transporte, sobre todo en tren. La alta velocidad ferroviaria es una opción que no deja de crecer entre los viajeros. Roza los 4 millones de usuarios solamente en mayo, pese a los retrasos y averías que han sufrido las líneas en los últimos meses, Marta Ruiz.
Solo en mayo y a las puertas del verano, la alta velocidad transportó a un 15% más de viajeros que el año anterior, y desde enero, más de 17 millones de usuarios tiraron de este tipo de transporte, casi un 17% más que el mismo periodo del 2024, según datos del INE. Y es que desde el 2021, con la entrada de la competencia, los precios se han abaratado en un 40% de media. Si nos fijamos, por ejemplo, en la línea Madrid-Andalucía, en la que desde enero operan las tres compañías, Ouigo, Renfe e Iryo, vemos una caída de los precios del 18%, según datos de competencia. Eso sí, la presión que sufren las infraestructuras se traduce en un peor servicio. Si atendemos a los últimos datos anuales de Renfe, vemos que entre el 2019 y el 2023 los retrasos de más de 2 horas en larga distancia se han duplicado.
Y también contamos que acaban de localizar en Tarragona un hombre buscado por la justicia francesa acusado de una violación grupal. El detenido tiene 29 años y sobre él pesa una orden europea de detención y entrega. Los hechos por los que se le estaba buscando se remontan a junio del año pasado, cuando una mujer denunció haber sido víctima de una agresión sexual dentro de un coche en Bocas del Ródano, en Francia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y también contamos que Luis Enrique puede seguir haciendo historia tras golear al Real Madrid con su equipo, con el Paris Saint-Germain, Bruno Casar.
Sí, fue muy superior al Real Madrid. Prueba de ello es el 4-0 en el marcador, y el domingo los de Luis Enrique se citan con el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, en lo que al Paris Saint-Germain le puede suponer cerrar una temporada conquistando todos los títulos que ha tenido en juego. De ello y sobre la historia del club parisino habla Luis Enrique.
Bueno, pues era un objetivo que tuvimos desde el principio. Siempre es difícil cumplir este tipo de cosas porque hay muy pocos equipos que lo puede lograr, y nosotros estamos a un solo partido de hacer no historia, sino armar la historia en París y como un club francés que sea capaz de conquistar todos los trofeos que haya, en los que haya participado, especialmente Champions y ahora mismo la final del Mundial.
El Real Madrid, por su parte, esta tarde vuelve a casa con la mira puesta ya en el inicio de Liga. Informa Miguel Ángel Díaz que Bellingham se va a operar del hombro. Luka Modric y Lucas Vázquez ya se han despedido oficialmente del club. Y en media hora vamos a poner en marcha la sexta etapa del Tour de Francia tras la primera contrarreloj en el día de ayer. Kiki Iglesias.
A las 12:38 arrancará la etapa 6 de este Tour de Francia aquí en Bayeux, bajo un sol espectacular y un ambiente tremendo en la primera ciudad liderada tras el desembarco de Normandía. Pogacar estrena el maillot amarillo. Quién sabe si de aquí a París no habrá nadie que se lo quite. Ayer fue el segundo mejor después de Evenepoel. Vamos a ver cómo se resarce del mal día de ayer en Enric Mas. Hoy final en Vir de Normandía después de una rampa del 10%.
Gracias, Quique. A eso de las 4:10 de la tarde en COPE Más vivimos esta sexta etapa del Tour de Francia con Eri Frade y todo el equipo del Tour en COPE.
Gracias, Bruno. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Ha llegado el momento más temido para Jorge, alcalde de la semana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues no sé qué decirte, la verdad. Muy buenos días, pero sí, expectante, con
temblando, ¿no?
Nervioso, con miedo, con ilusión. ¿Qué te voy a contar?
Es que claro que de vez en cuando los niños le preguntan cosas a Jorge, cosas sobre la ciencia. Pues muchas veces desde las preguntas más inocentes están las explicaciones más maravillosas. Así que, ¿te parece que vayamos tirando preguntas?
Por favor, vamos a por ello. Venga.
Vamos con la primera.
Hola Alberto, hola Jorge, somos Olivia y Gladys. Tenemos una pregunta. ¿Por qué cuando algo nos gusta mucho se nos ponen los pelos de punta?
Es buena.
Es muy buena pregunta, muy buena pregunta, y muchas gracias por hacérmela. Y además tiene toda la razón del mundo. Cuando algo nos gusta mucho, pues se nos ponen los pelos de punta. También habrán notado, estos oyentes tan maravillosos, que cuando nos da algo susto, o no nos gusta tanto, o tenemos mucho frío, también se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Por lo cual, está muy claro que esto de los pelos de punta es algo que tiene que ver con las emociones, con cómo nos emocionamos con algunas cosas. Y la razón está en que cuando nosotros tenemos algo que nos apasiona, que nos gusta muchísimo, que nos da un poco de miedo o que nos da frío, se activan en nuestro cuerpo reacciones emocionales. Hay unas hormonas, que se llama una de ellas adrenalina, que funcionan cuando tenemos que reaccionar a este tipo de estímulos externos, que ponen en marcha unos músculos muy chiquititos, se llaman músculos piloerectores, que son los que erizan el vello que tenemos en la piel, que hace que esos músculos se hagan un poquito más redondos. Por eso nos pone eso que llamamos piel de gallina, ¿no? Como unos pequeños bultitos en la piel. Y que evidentemente tendrán que tener alguna función, porque si no, no estarían en la naturaleza.
Yo tengo entendido que hay animales a los que cuando sienten el peligro se les eriza el pelo como para parecer más grandes, ¿no?
Claro, esa es una de las funciones, cambiar el aspecto físico. ¿Para qué? Para amenazar más, parezco más grande, por lo tanto, si hay un enemigo que quiere comerme, pues por lo menos yo parezco un poco más grande de lo que soy y le puedo asustar. O para ser más guapo, más bello, para seducir más a una pareja, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los pavos reales, ¿no? Que extienden su plumaje de colores para seducir a las hembras. Pero hay otra función que también se activa del mismo modo, que es cuando tenemos frío. Se nos eriza el vello de la piel para generar más espacio entre estos cabellitos pequeños y la piel, y se genera con ello una especie de capa térmica protectora que nos permite pasar menos frío. Es una respuesta al frío. Las dos respuestas tienen el mismo mecanismo neuronal o muy parecido y el mismo mecanismo físico, muscular, pero son respuestas diferentes a cosas que nos pasan alrededor, absolutamente diferentes.
Qué bueno. Siguiente pregunta.
Hola Jorge, hola Alberto. ¿Por qué cuando alguien bosteza se me pega a mí? Adiós.
Se lo digo yo también, ¿eh?
Sí, no te pasa solo a ti, nos pasa a todos. Yo creo que el bostezo es súper contagioso. Fíjate que yo que he tenido la suerte de escribir algunos libros de ciencia para niños, siempre me han dicho mis editores, lo peor que puedes hacer con una pregunta que te hace un niño es contestarla directamente. Lo que hay que hacer es que él encuentre o ella encuentre la respuesta poco a poco.
La mayéutica,
con otras,
¿no?
Con
la
otras preguntas. Claro, ir poco a poco, ¿no? Yo te respondería, pues primero, si crees que todos los animales bostezan. Y ahí vas a descubrir que muchos lo hacen. Lo hacen, por ejemplo, los mamíferos. Los mamíferos bostezan, bostezamos, nosotros somos mamíferos. Los perros, los gatos, los monos también bostezan. Luego ahí ya tenemos una pista de la respuesta, ¿no? Si crees que si los animales bostezan y eso se contagia, ¿es porque es algo bueno o algo malo? Bueno, pues yo creo que la respuesta es porque es algo bueno. Nosotros tendemos a evitar lo que no nos gusta y a imitar lo que sí nos gusta. ¿Y qué pasa cuando bostezamos? La otra pregunta, pues que estamos echando aire dentro del cuerpo, estamos introduciendo oxígeno. Bueno, evidentemente el bostezo es algo bueno para el organismo de un mamífero. ¿Y por qué es bueno? Algunos científicos dicen que nos permite introducir oxígeno cuando nuestra respiración, porque estamos muy cansados o muy aburridos o muy distraídos, empieza a ser peor y necesitamos más oxígeno. Otros científicos dicen que bostezamos para enfriar un poco nuestro cerebro en situaciones de mucho estrés. Sí, en situaciones de mucho estrés, de mucho consumo energético. Necesitamos bajar la temperatura cerebral para que nuestras neuronas funcionen mejor. Metemos aire dentro como si nos abanicásemos por dentro. De manera que esto es algo bueno para el organismo. Y todo lo bueno, generalmente, en la naturaleza, tiende a imitarse. No imitemos al amigo que se tira por la ventana, eso no lo hagamos, pero sí imitamos, por ejemplo, a alguien que se está rascando. Cuando alguien se rasca, también nos pasa que tendemos a rascarnos nosotros. O cuando alguien se ríe, tendemos a contagiarnos de su risa. Porque cuando éramos animales primitivos, cuando uno se rascaba es porque había algún bicho alrededor. Y estábamos todos alerta de que ese bicho nos podía picar a nosotros. Cuando uno bostezaba es porque había peor calidad de aire o había más estrés en el grupo. Y era necesario desestresarnos. Y cuando uno se reía o emitía unos ruidos similares a la risa, es porque había alguna tensión grupal que había que destensionar. Así que el bostezo efectivamente se contagia porque somos animales.
tenemos que hacer un especial en evolución, porque hay alguna otra pregunta en la que también vamos a volver a hablar de evolución. Me estoy leyendo Sapiens, sí. El libro de Harari era, ¿no?
Sí, Harari.
Que, bueno, en la parte de la evolución del Homo Sapiens y de nuestros hermanos neandertales y todo esto, dice una cosa interesantísima, que es lo rápida que es la evolución del ser humano y esa brecha que desconocemos, porque, por ejemplo, el ser humano no tiene ni un pelo en el cuerpo, ¿no? Y presumiblemente pues lo tendrían antes porque les serviría evolutivamente. Pero hay algo que pasa en algún momento que dispara la evolución del Homo sapiens. Hay una cosa que me pareció deliciosa de descubrir del libro, que es por qué los bebés cuando nacen, por qué cuando un potro nace directamente se pone a andar, y por qué cuando un bebé nace tenemos que cuidarlo como... Eso nos ha formado como especie, porque al final necesitamos del grupo para cuidar a los niños, y creo que fue cuando se tuvo que erguir la mujer, la cadera se estrechó. Correcto. Y solo sobrevivían las que parían antes, o sea que antes el Homo sapiens paría a lo mejor a los 18 meses o algo así.
Nosotros nacemos realmente sin formar. Somos de las pocas especies que nacemos literalmente fetos. Cualquiera lo ha dicho, un potrillo nace y en dos minutos ya está corriendo, ya es casi independiente. Nosotros tenemos que nacer antes de formarnos, porque si no mataríamos a nuestras madres en el parto. Al andar erguidas, el canal de parto de la mujer, las caderas se estrechan y por tanto el canal de parto es más chiquitito. Si naciésemos del todo desarrollados, no cabríamos por el canal de parto de una hembra de Homo sapiens, ¿no? Cuando éramos Homo sapiens primitivos. Por eso nacemos poco formados, pero eso tiene, como tú bien dices, la magia de que al nacer poco formados tenemos mucho más cariño de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia. Hemos generado lazos familiares únicos en la historia evolutiva, entre otras cosas, posiblemente porque nacemos muy chiquititos.
Es apasionante eso de la evolución, porque también tú te fijas en todos los animales que en algún momento de la historia han dominado la pirámide poblacional y todos son majestuosos, enormes, pero sin embargo el ser humano es enano, chiquitito y... Sí, bueno, pero eso será para otro momento. Es que para los pequeños astronautas quiero que escuches.
Venga.
Los astronautas cuando están en la luna... ¿Cómo hacen caca?
La risa contagiosa. Sí. Genial. Bueno, pues a ver, pues lo hacen como todo el mundo. Pasa que es un poquito más difícil, ¿no? O sea, la verdad es que cuando están en la Luna ha habido pocos astronautas en la Luna. Solo unas pocas misiones, 17 seres humanos han pisado la Luna, ¿no? Y han tenido ciertos problemas, sobre todo los primeros, que no sabían muy bien cómo hacerlo. Bueno, realmente ellos utilizaban unas bolsitas especiales donde depositaban todos sus desperdicios, entre ellos sus excrementos. No, hay que decir que cuando uno está en una misión de estas características, entre lo poco que come, lo nervioso que está y las circunstancias tan estresantes en las que se mueve, no tienen un ciclo excretor, no van tanto al baño como vamos normalmente, no lo necesitan tanto, ¿no? Pero cuando lo necesitan tienen que hacerlo, evidentemente, en misiones cortas, directamente. Esto parece muy guarro, pero se lo hacen encima, ya está, van provistos de unos pañales especiales, pañales de ida y vuelta, y ya está, y se lo hacen encima. Pero en misiones largas, evidentemente, hay que sacar esos excrementos. Se depositaron, los que fueron a la Luna, en bolsitas que todavía están allí.
Eso es fantástico. Oye, la siguiente pregunta.
A mí me gustaría saber por qué los niños no volamos.
Bueno, yo creo que voláis con la imaginación, pero es verdad que físicamente no podemos volar los seres humanos. Volvemos a hacer las preguntas que antes te decía que es mejor hacer a los niños en vez de responderles, ¿no? Él mismo nos puede contestar. ¿En qué nos diferenciamos un ser humano y un ave, un pájaro? Y a lo mejor eso nos da algunas pistas, ¿no? Lo primero que es evidente es que ellos tienen plumas y que tienen alas, y nosotros no. Las plumas y las alas, sobre todo un tipo de plumas, tienen la función de sustentarse en el aire. Permiten que el aire que hay encima del pájaro tenga una presión menor que el aire que hay debajo del pájaro, y literalmente lo sujetan hacia arriba, como los aviones, que tienen las alas una forma especial para que la sustentación sea mayor, para que el aire tarde más tiempo en recorrer el ala por la parte de arriba que por debajo, y por tanto la diferencia de presión haga que suba hacia arriba el avión en lugar de bajar hacia abajo, entre otras muchas cosas. ¿Qué más tienen las aves que no tenemos nosotros? O al revés, nosotros tenemos dientes y ellas no. Es que los dientes pesan mucho. Ellos tienen un aparato digestivo muy ligero. No tienen dientes, un aparato digestivo muy chiquitito. Tienen una vejiga muy extraña en lugar de hígado y estas cosas que tenemos los seres humanos. Para pesar poco. Tienen alas, pesan poco, tienen plumas. Lo más sorprendente, sus huesos están huecos por dentro. Tienen muchos agujeros por dentro. Si tú te comes un pollo, ves que no es muy fácil partir el hueso. Sí. Partir un hueso humano es muy complicado, no sería tan fácil. Para que también, para que pesen mucho menos. Tienen una cola que les sirve de timón. La cola les permite moverse en el aire, igual que un timón permite al barco moverse en el mar. Y también hay una peculiaridad muy, muy característica de las aves, es que tienen el pecho muy hinchado, el pecho muy grande, ¿no? Tienes pecho de pollo, es un pecho así, como muy estirado hacia adelante, porque precisamente eso les permite también tener una forma que hace que el aire gire hacia las zonas que pueden sujetar y les permita volar. Así que son auténticas máquinas inventadas por la naturaleza para sujetarse al aire y volar a grandes velocidades.
Tenemos 3 minutos para la última pregunta. Venga.
Hola Alberto, hola Jorge, ¿por qué a la playa que voy yo algunas veces tiene más agua y otras menos? Adiós.
Adiós.
Tiene que ver con la gravedad y la luna, ¿no?
Tiene que ver con la luna, con la posición de la luna y de la Tierra. Se habrá dado cuenta esta oyente o este oyente, no nos ha dicho su nombre, que hay 2 veces a lo largo del día que el agua sube mucho, lo que llaman pleamar, ¿no? Y luego que baja, la baja mar. ¿Por qué? Pues dependiendo de la posición que ocupa el sitio en el que estamos con respecto a la luna. La luna, con su efecto gravitacional, es una especie de imán que chupa con su fuerza lo que pasa en la Tierra y sobre todo afecta a los mares, pero afecta de una manera muy curiosa al lugar donde más cerquita está la luna y al lugar donde más lejos está la luna. Esto es muy curioso. Esto a veces yo lo explico utilizando un yogur, un bote de yogur, y apretándolo por dentro, por el centro. Nos damos cuenta que se sale por arriba y por abajo, ¿no? Porque la forma del yogur hace que salga por los dos lados. Pues algo parecido pasa con las mareas. La zona de la Tierra más cercana a la luna y la más lejana en cada momento del día se ven afectados por las fuerzas gravitacionales de nuestra luna y hace que el mar se mueva hacia un lado o hacia otro.
O sea, que cuanto más se acerca la luna, más empuja el agua, digamos, ¿no? Y más se esparce por los sitios por los que puede ir.
La fuerza de marea se llama, es precisamente eso, es una especie de hilo invisible que tira de todo lo que ocurre en la Tierra, también del sol, también del suelo, de los sólidos. Pero ahí se nota mucho menos, porque está mucho más estable. En las grandes masas de mar se nota esa atracción y modifica un poco su altura, su nivel. De hay hecho, otros factores, los vientos, el aire,
Este es uno de los argumentos que se le puede dar a un terraplanista, ¿no? Porque esto no pasaría con la Tierra plana.
Sí,
¿entiendo?
Sí, sí, hiciese falta argumentos, ¿verdad? Pues aunque ellos pero bueno, este sería uno de ellos. Aunque también es verdad, a decir verdad, en este caso las fuerzas gravitacionales podrían actuar de manera similar sobre una Tierra plana, no igual, pero similar. Ese argumento quizá no fuese mejor, pero sí, efectivamente es una de las razones porque nuestra Tierra gira, es una pequeña esfera, un informe que gira sobre su eje y por lo tanto provoca estas mareas.
Oye, voy a hablar ahora del Helicobacter pylori, que es esta bacteria que tenemos el 50% de la población y que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que puede generar muchísimos cánceres de estómago, que de hecho es ya el principal responsable del cáncer de estómago en el mundo.
Hay que cuidarlo, hay que controlarlo, sí señor.
Sí señor. Jorge Alcalde, un abrazo hermano.
Pasad muy buena tarde. Hasta otra.
Chao. Se da una paradoja con esto de la Helicobacter pylori, que a pesar de ser la principal causa de cáncer de estómago del mundo, y se busca poco, pero eso se lo cuento enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel, los tejidos más transpirables y cómodos. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Pues ya está todo listo para que esta tarde arranque el Mad Cool 2025, una de las citas musicales más esperadas del verano en Madrid. Por tercer año consecutivo se va a celebrar en Villaverde y en esta edición los platos fuertes corren a cargo de Alanis Morissette, Olivia Rodrigo y Muse. En este recinto de momento solitario está ahora mismo nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes.
¿Todo preparado ya o queda algún detalle por rematar?
Bueno, siempre queda algún detalle de última hora por limar, es lo que nos dicen aquí la organización del Mad Cool, pero son detalles ya sin importancia.
Menores.
Lo fundamental del festival, ¿sí? ¿Me ibas a decir?
No, menores, digo, detalles menores.
Detalles menores, sí. Lo fundamental está ya a punto de ignición, con sus 6 escenarios y 185.000 metros cuadrados de césped artificial, que ahora mismo, si lo pudierais ver, pues prácticamente está absolutamente vacío y pegando un sol de plano. Aunque, ojo, porque una de las novedades de este año es que han puesto más puntos de sombra, y se agradece, y también algún punto más de agua que el año pasado. Como decías, va a arrancar a partir de las 5 de la tarde, se abren las puertas y arrancará esta octava edición del Mad Cool por todo lo alto con la banda británica Muse, que no son nuevos aquí, ya vinieron hace 3 años. También con los incombustibles Iggy Pop, que tiene ya 78 años, y la nueva reina del pop, la cantautora norteamericana Gracie Abrams, hija del cineasta J.J. Abrams, y que se perfila como la sucesora de Taylor Swift, con la que incluso ha cantado ya alguna canción. El domingo cerrará sus puertas Mad Cool aquí en Villaverde con una fiesta electrónica, y hasta entonces nos esperan 4 días, un largo fin de semana de música y diversión, a 200 euros el abono de 3 días para poder ver en estos 6 escenarios artistas como Alanis Morissette, Olivia Rodrigo, que también va en alza, y también Arde Bogotá, los españoles Arde Bogotá, o el nuevo astro del pop, el norteamericano Benson Boone.
Pues muchas gracias, Ramón, desde ese escenario de Villaverde. Ahora nos vamos a ir al centro de Madrid, directamente a la calle Prado 16, donde se acaba de registrar un incendio. Allí se encuentra nuestro compañero Rodrigo Simón. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
El edificio tiene 12 plantas. De momento sabemos que hay 2 heridos. ¿Qué más podemos contar, Rodrigo?
Sí, el fuego se ha iniciado en la 4ª planta del edificio. Ha afectado también a otro piso, y sobre todo la complicación es que tiene una estructura de madera que está creando mucho humo. Por eso los 2 heridos han sido por inhalación de humo. Por lo que sabemos y lo que nos cuentan desde Emergencias de Madrid, el fuego está bastante controlado, pero eso, lo que te contaba, la madera está creando algunas complicaciones y todavía tardarán algunas horas en terminar de extinguirlo.
Muchas gracias, Rodrigo Simón, desde la calle Prado, en el centro de Madrid. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona este incendio. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán las mayores complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de La Cabrera y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Tráfico lento en la salida por la A1 en Buitrago de Lozoya, en la A3 en Rivas y en la A4 en el entorno de Getafe por un accidente ya resuelto. Y complicaciones en la M50 en los entornos de Leganés y Fuenlabrada, ya en dirección a la autovía de Toledo.
Muchas gracias, Darío.
Herrera Incope.
Recuerdos caben en un coche. Te acompañó en miles de aventuras. Dale una nueva vida. En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Este verano la diversión en familia está en Parque Warner Beach. Toboganes, olas y los personajes más divertidos te esperan para un día inolvidable. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Parque Warner Beach. Diversión a lo grande.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Se mantiene activo un día más el aviso amarillo en toda la región, ya que se espera que las temperaturas lleguen hasta los 37 grados en localidades como Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe, y los 36 en el resto de la comunidad, salvo la sierra, donde el mercurio se va a quedar en los 34 grados. Las mínimas esta noche van a estar en torno a los 21, así que va a seguir siendo muy difícil dormir bien. El calor en casa se hace insoportable estos días, así que es momento de guardar todas las alfombras si aún no lo has hecho. La mejor manera para hacerlo es recurriendo a Alfombras Los Fernández, que nunca deja tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Delfín Muñoz Revenga es el director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández. Buenas tardes, Delfín.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, a pesar de las temperaturas que tenemos, seguís vendiendo alfombras y tapices a un precio increíble, ¿no?
Pues ha sido un éxito total, yo creo que gracias a la COPE y sus anuncios. Y estamos vendiendo, ahora tengo una para Canarias que ha venido el señor y se la lleva por precio, porque hemos subido también el descuento al 50%, porque ya vamos liquidando alfombras y de verdad que estamos encantados. Y la segunda parte de limpieza, efectivamente, hay que higienizar los hogares para claro. evitarnos pues todo tipo de alergias y estos virus que están por ahí no se dejan ver, pero al final están ahí.
Delfín, ¿y qué servicios ofrecéis para que nos olvidemos de las alfombras este verano tan caluroso que estamos teniendo, pero cuando llegue el otoño las tengamos listas y perfectas en casa?
Pues nosotros desde la fabricación de alfombras, donde los clientes eligen la medida, el diseño, los colores de las alfombras, la segunda parte que es la limpieza y conservación, que recogemos a domicilio sin ningún tipo de esfuerzo para el cliente, porque los chicos levantan la mesa, los sofás, lo que sea necesario, llegan las alfombras al taller, ahí se hace fotografía de todo para que no haya ningún problema luego por si alguna se extravía. Uh-huh. La limpieza y restauración es artesanal totalmente, se guardan porque ahora hay costumbre aquí en Madrid por lo menos de guardarlas hasta después del verano, así limpian perfectamente la casa y a partir de septiembre, octubre nos llaman y las vamos entregando. Ese es todo el servicio que es la verdad que estamos encantados con ello.
Pues muchísimas gracias, Delfín Muñoz Revenga, director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández, que está en la calle General Martínez Campos número 29 y en el siguiente número de teléfono, 91-308-5000, 91-308-5000. Gracias, Delfín.
Un abrazo para todos, muchísimas gracias.
Y seguimos muy pendientes de esa noticia de última hora, un incendio que se acaba de registrar en la calle Prado número 16, en pleno centro de la capital. Dos personas han resultado heridas por inhalación de humo. El edificio tiene 12 viviendas y un hostal. En ese momento ya no hay nadie en el interior, aunque el fuego está controlado, está siendo muy aparatoso y difícil de extinguir, ya que está afectando a estructuras de madera. La zona va a estar acordonada y cerrada al tráfico durante las próximas horas. En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope con Alberto Herrera.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Le voy a hablar de una bacteria que no sé si le suena o no, pero es más importante y común de lo que muchos podemos creer. Es el Helicobacter pylori, una bacteria que, según la Organización Mundial de la Salud, es la principal responsable del cáncer de estómago en el mundo. Fíjese, es una bacteria que tenemos el 50% de la población mundial, la mitad. Le recuerdo que hablamos de una bacteria que la OMS ha calificado desde hace años como carcinógeno, tipo 1. El cáncer de estómago, por cierto, ocupa el quinto lugar en incidencia mundial, con alrededor de 1 millón de nuevos casos al año. De hecho, se acaba de publicar un estudio internacional que pone cifras a este riesgo. De todos los nacidos entre 2008 y 2017 en el mundo, se estima que más de 15 millones y medio desarrollarán un cáncer de estómago, y casi el 80% a causa de esta bacteria que le cuento, del Helicobacter pylori. Es decir, que en España hay casi 45.000 jóvenes que hoy no lo saben, pero en el futuro desarrollarán, según este estudio, debido a esta bacteria, un cáncer que realmente, aquí es donde está el tema, es evitable y que quizá no se esté buscando del todo. Lo que pasa es que para asegurarle eso tengo que hablar con alguien experto, que es con don Javier Gisbert, que es investigador del área del aparato digestivo del Instituto de Investigación Sanitaria Princesa. Don Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mucho más común de lo que pensamos esta bacteria, ¿no?
Pues sí, como muy bien ha comentado, afecta globalmente nada menos que a la mitad de la población mundial. Eso quiere decir que es la infección más frecuente del planeta, así de claro. En todos los países no es igual, en los países más subdesarrollados o en vías de desarrollo es más frecuente, más prevalente que en aquellos que están más desarrollados desde el punto de vista socioeconómico o sobre todo desde el punto de vista de salud. Pero incluso en España, aunque las estimaciones son bastante imprecisas porque los estudios hace mucho tiempo que no se han actualizado, probablemente tengamos una frecuencia en torno al 30-40%, casi del 50%.
Madre mía. Pero y esto, claro, lo tiene el 50%, pero solo provoca consecuencias negativas a un porcentaje menor, ¿no? ¿Y se sabe por qué exactamente?
Pues precisamente ese es el tema fundamental. Del total de las personas que tienen infección por Helicobacter, solamente en torno a un 1%, es decir, una minoría muy pequeña, desarrollará un cáncer. Pero ese riesgo es mucho mayor, es casi 100 veces mayor comparado con aquellas personas que no tienen infección. O sea, en términos absolutos el riesgo es muy pequeño, pero en términos relativos, si lo comparamos con aquellas personas que no están infectados, es mucho más frecuente. Y si logramos erradicar la infección y no hubiera infección por Helicobacter, prevendríamos el 90% aproximadamente de los tumores gástricos. Prácticamente desaparecería este tipo de tumor.
Don Javier, una duda en torno a esto, y ahora le pregunto por qué nadie la busca activamente, pero es que cada vez me encuentro con más comentarios, con más publicaciones, con más conversaciones en las que gente joven, fundamentalmente de generación Z, que están los 20 más o menos, sobre todo mujeres, que sé que algunas se asocian al SIBO y otras no, cada vez tienen más problemas de barriga, se sienten más hinchados. No sé si tiene algo que ver con esto, que quizá no, ¿eh? Pero como usted al final es experto en el aparato digestivo, quería preguntárselo.
Bueno, en los pacientes que tienen dispepsia, ¿no?, que es el nombre que se le da a estas molestias, que típicamente hablo de las que son del hemiabdomen superior, de la mitad superior del abdomen. Lo digo por no confundir con otra serie de molestias de tipo inflazón o hinchazón abdominal, que es como otra guerra distinta, pero de lo que llamamos dispepsia, que normalmente es estas molestias de la mitad para arriba, Helicobacter puede ser perfectamente una causa. Entonces, lo que se recomienda es, si el paciente es joven, entendiendo por joven el punto de corte se ha establecido en 55 años en España y no tiene datos de alarma, me refiero a datos que hagan sospechar que exista un cáncer gástrico, entonces se recomienda buscar la infección por esta bacteria con una técnica que llamamos no invasiva, que no haya que hacer una endoscopia para no molestar al paciente de forma innecesaria. Y si es positiva esta prueba, entonces se debe dar el tratamiento erradicador, es un nombre que se da al tratamiento para intentar matar la bacteria. Sin embargo, si el paciente es más mayor o tiene datos de alarma, pues entonces deberíamos hacer una gastroscopia, una endoscopia digestiva.
Así como hay muchos que tienen dudas y se van a hacer una prueba de la alergia, ¿debería la gente hacerse una prueba del Helicobacter pylori?
Si no hay molestias digestivas en pacientes asintomáticos, en España, donde el riesgo de cáncer gástrico es relativamente bajo comparado con el general, no estaría indicado. Es decir, esta estrategia de cribado poblacional, es decir, de buscar intencionadamente la infección por Helicobacter en personas, porque no son pacientes, son personas sanas, asintomáticas, sin síntomas, no estaría indicado en un medio como el nuestro con una frecuencia baja. Sin embargo, en otros medios, pues qué sé yo, en China, en Japón, en países de Latinoamérica que tienen una prevalencia claramente superior de cáncer gástrico, ahí sí que está claramente indicado este tipo de estrategia de cribado, porque es coste eficaz, es coste efectiva. Pero claro, en España, con esta prevalencia, con esta frecuencia tan elevada, supondría buscar la bacteria en la mitad de la población del país, dar tratamiento, que no es ninguna tontería, porque el cóctel de antibióticos que se administra es complejo, son nada menos que 4 medicinas juntas, con los problemas consiguientes potenciales de resistencia, etcétera. Todo esto probablemente no tiene sentido desde el punto de vista coste económico en un país como España.
Cuando uno ve la incidencia de los casos de cáncer gástrico y hace una diferenciación entre pues Asia, Europa, Centro, Sudamérica, África, se encuentra con que Asia es el continente que más casos va a albergar, pero con muchísima diferencia. Y no sé si es un asunto del estilo de vida, de la genética, de la propia demografía, de la propia geografía.
Pues es multifactorial. El factor fundamental es la infección por Helicobacter, que da cuenta de algo así como el 80-90% de los tumores gástricos. Pero hay un porcentaje que no es debido o no solo es debido a Helicobacter. Y además de Helicobacter hay otros factores, por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, la ingesta elevada de alcohol, por ejemplo, el tipo de dieta, algún tipo de dieta, la antítesis de la dieta mediterránea, la dieta con salazones, con alto contenido en carnes, etcétera, eso aumenta, todos esos factores incrementan el riesgo de sufrir un cáncer gástrico. Y luego hay un componente genético que es difícil de valorar, que también participa en este mayor riesgo, por ejemplo, los antecedentes familiares de cáncer gástrico. De hecho, los familiares de pacientes que tienen un cáncer gástrico, en ellos se debería buscar intencionadamente la infección por Helicobacter, en ellos sí, de modo que si tienen infección se dé tratamiento para matar la bacteria, con lo cual eliminaríamos al menos un factor evitable de cáncer gástrico.
Bueno, pues si come con muchos ardores frecuentemente, tiene molestias de estómago desde hace tiempo, gastritis, bueno, infórmese e interésese porque quizás puede prevenir algo. Que bueno, ya hemos hablado de la incidencia, pero siempre está bien andar con pies de plomo. Don Javier, le agradezco enormemente su tiempo.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo.
Imagine usted a un caballero mayor, jubilado, con gorra, manitas en la espalda y mirada crítica frente a una obra. La tiene, ¿no? Pues es una figura que no solo se repite en España, sino en otros muchos rincones del mundo, por ejemplo en Italia, donde tienen un término hasta para referirse a ello, se llama umarels. En Villasanta, al norte de Italia, los jubilados que antes se asomaban a curiosear por las obras con las manos a la espalda, ahora lo hacen con credenciales, como auténticos profesionales. Es decir, no son los entrañables vigilantes de las obras, llamados umarels en italiano, sino voluntarios oficiales con una misión, que es mantener el pueblo en orden. y lo hacen con su orgullo, con su gafa de sol, su bici y su libreta en mano. Vamos a ver, Eva Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Los has descrito perfectamente. Son, o sea, geniales.
¿Cómo se dice? ¿Humarels? ¿Es así? ¿Se dice así?
En el dialecto de Bolonia, de donde procede, es como umarelle. Umarelle.
Vale,
así,
umarelle. Pero este es el mirón de obra de toda la vida, ¿no? El que se queda con las manitas puestas atrás mirando la
tal
obra.
Tal cual. Pero fíjate, realmente los italianos nos han ganado porque han dado un término a esta sí. forma de actuar tan típica española de nuestros queridos jubilados, personas más mayores. Dentro de nada, yo me imagino, digo yo misma, dentro de nada, vete tú a saber, que es así. Y ellos han dado un nombre, o sea que podría ser interesante ir pensando qué nombre podríamos darle nosotros, porque no sí, los italianos, pues mira, les sí. han dado un término.
Y escúchame, ¿qué va a pasar exactamente? ¿De qué se van a encargar ahora?
Bueno, pues mira, este primer grupo ya está formado por 8 jubilados voluntarios, no olvidemos, son voluntarios, que por cierto han tenido que pasar un filtro importante porque el puesto requiere capacidad de resolver problemas, capacidad de ofrecer consejos prácticos y además, sí, claro, porque no se trata solo de molestar, o sea, de hecho hay un requisito, no se puede molestar. Interrumpiendo el trabajo de los obreros que estén ahí, sino que simplemente incluso estos 8 primeros voluntarios de hecho tienen experiencia técnica y conocen mucho la ciudad, conocen mucho Villasanta. Entonces, lo que están haciendo, sobre todo, están resultando muy útiles porque como conocen la zona, por ejemplo, detectan si es que hay un bache que hay que arreglar, si a una farola le falta luz, si hay demasiada acumulación de basuras en una esquina. No solamente es el trabajo propio de controlar una reforma o sí, una sí, obra, sí, sí, sí. sino que se dedican
bueno,
a,
de efectivamente, hecho, sí. A mí me han dicho que además de patrullar obras, que actúan en grupo, que normalmente lo hacen después de haber desayunado juntos en un bar y según los estereotipos, llevan un anorak, una gorra y también comparten con España lo de las manitas en la espalda, ¿no?
Sí, eso efectivamente forma parte del estereotipo, aunque lo bueno es que hay una diferencia que realmente ha sido iniciativa de la genialidad del alcalde de esta localidad, porque ha sido una genialidad que, por cierto, están intentando copiar otras ciudades italianas, porque digamos que ha sido la forma de profesionalizar a los auténticos umarelle de los aficionados umarelle, que a lo mejor son los que pueden causar molestias. Pero fíjate que en otra ciudad italiana que no lo ha profesionalizado todavía, pero les ha gustado la idea, y por ejemplo en Pescara lo que han hecho es acomodar a sus umarelles colocando paneles transparentes en las vallas de las obras para que los puedan observar con mayor comodidad. O sea, que han colocado unos bancos y unas pero mámparas y que me parece maravilloso.
¿Y los obreros qué dicen? O sea, porque bueno, claro, esto tendrían que preguntarle a ellos también, ¿no?
Bueno, pues mira, en esta ciudad, en Villasanta, han preguntado a los obreros y están bastante contentos porque realmente no les resultan molestos, porque al ser profesionales se acercan y les preguntan, oye, por ejemplo, a los jardineros, acabo de pasar y he visto que han crecido mucho el césped de tal jardincito, tal y cual, y les viene muy bien a los obreros. Obreros profesionales, estas señalaciones para que realmente no se les escape, ¿no? Ningún problema que a lo mejor pues ellos no les da tanto tiempo de este equipo de voluntarios vigilantes.
Ya. Buena medida.
Sin duda, Eva, que sin duda.
Un beso fuerte.
Un fuerte abrazo, Alberto. Cinema,
que de comparses hay, no llama un público. Però restiamo qui stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu, mi sembra il massimo.
Hoy con me Mezzogiorno Cope, que se hace cargo mi buen amigo Angelo Correa. No sé cómo se dice Correa en italiano.
No tengo ni la más remota idea y no me pongas en esa tesitura, por favor.
Escúchame, ¿qué te ha parecido lo de las obras? Tiene arte, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro que sí, tiene arte, tiene muchísimo arte, nunca mejor.
Sí, sí, sí. Oye, ¿qué vais a hacer en mediodía?
Mira, vamos a hablar de inteligencia artificial porque la IA de Twitter o de X, Grok, directamente se le ha ido la olla, o en este caso casi sería mejor hablar de que se le han cruzado los cables, ¿no? Está haciendo cosas rarísimas, han tenido que pararla. Por ejemplo, se ha puesto a hacer comentarios antisemitas, a coquetear con el nazismo. Hace un par de días, por ejemplo, en Turquía también tuvieron que bloquearla porque directamente pues se le dio por insultar al presidente de Turquía, a Erdogan, así que cortaron directamente por lo sano. Otro día le preguntaron, por ejemplo, por los graves incendios que ha habido en la zona de Marsella y Grok cogió y los vinculó al narcotráfico y dijo que, bueno, que no estaría mal que alguno de los barrios ardiera, cosas de ese tipo, vaya, se le ha ido por completo la olla y la han tenido que bloquear. Y vamos a plantearnos, claro, que una inteligencia artificial necesita también educación. Es tan concreto que podemos utilizar en Twitter, que más o menos tú puedes coger y hablar con ella, ¿no? Preguntarle directamente en un comentario, pues alguna cosa que estés tratando, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, háblame del Tour de Francia, ahora que lo estoy viendo aquí, pues esta inteligencia artificial te genera pues una opinión o te comenta la historia del tour y demás. Pues lo que pasa es que aprende en Twitter. Y claro, yo no sé si Twitter es la mejor aula para el aprendizaje de una inteligencia artificial, porque ahí te puedes encontrar de todo.
Esto todo depende de su dueño. Y claro, Elon Musk, yo sé que quiso que Grok fuese más, como él dice, no woke.
Sí, sí.
Que fuese menos moderado. Entonces lo que seguramente habrán hecho habrá sido eliminar todos los moderadores que tiene dentro una inteligencia artificial. Pues lo que tú dices, no, que se le educa a la inteligencia artificial y se le dice, oye, tira por aquí no, tiene unos bloqueadores de tipos de comentarios. Pasa que, claro, genera debates interesantes porque, en fin, hay algunas publicaciones elogiando a Adolf Hitler directamente que
claro, es que de hecho lo han tenido que parar. La han tenido que bloquear. Ahora, me dices que Elon Musk pues tiene esa idea de crear una inteligencia artificial que de alguna manera fuera gamberra, vamos a decir, o políticamente no correcta, pues ya ves, entonces podríamos decir que de tal palo tal astilla, ¿no? Porque lo que le ha salido es que se le está yendo un poco de las manos. Pero ahí lo tenemos. Es un melón interesante, ¿eh? Este de la inteligencia artificial y cómo va evolucionando.
¿Y qué más haces?
Mira, por ejemplo, vamos a hablar del poder de la risa, el poder terapéutico de la risa y cómo nos afecta, ¿no? La risa vinculada no solo a que nos cuenten un chiste, que eso sí, por ejemplo, nos hace reír a través de otra persona, sino, por ejemplo, a la que nos sale de dentro, que muchas veces no es por algo intelectual, porque un chiste lo relacionamos con una situación social, lo tenemos que entender, hilar fino y demás, ¿no? Sino la risa también cuando sale de una manera innata. Yo no sé si a ti te pasa, pero te pones a ver un vídeo y ves un bebé, por ejemplo, partido de la risa y al final te acabas contagiando, ¿no?
Bueno, a mí de las cosas más maravillosas de la vida son esas carcajadas que te pegas en clase con un compañero que está a 50 metros de ti y que nada más que te vuelve a mirar, te vuelves a reír y no sabes muy bien por qué, por tonterías.
Sí, la complicidad, ¿no? que también existe mucho, sí, sí. Ese es un recurso que también nos puede hacer reírnos un montón. Bueno, vamos a hablar de la risa y de cómo, bueno, pues nos puede ayudar un montón de cosas, que no solamente el hecho del humor, sino que tu cuerpo reacciona de forma positiva a ese estímulo.
Querido, Ángel Correa, un abrazo.
Venga, Alberto, bien. Cuídate.
Hasta ahora. Y le digo que nada, que se quede con Ángel, que se quede con Mediodía Cope, luego se pasa por aquí Pilar García Muñiz, Ángel Expósito, Tiempo de Juego, Juanma Castaño, en fin, ya se conoce la parrilla. Y usted, que nada, que guarde cuidado y que mañana volvemos a las 6 desde Sanlúcar de Barrameda, con la fiesta del programa. Veamos cómo se da el programa de mañana. Que vaya bien, un abrazo.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible al corte a 11,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa en estado grave el joven de 17 años que ayer se ahogó en una piscina municipal de Casa de Campo, en la capital. Es el cuarto ahogamiento que se produce en una piscina en nuestra región este verano, aunque afortunadamente no se han registrado víctimas mortales. Pablo tiene 20 años y este verano está trabajando como socorrista. Nos cuenta COPE que ya se ha llevado algún susto.
Aquí en piscina ha habido un susto, un niño estaba así sin manguitos y tal, estaba justo ahí nadando, y el momento este que dijo no puedo, es que sales ahí y dices, es que voy a hacer lo que sea, vamos, esté preparado o no, hago lo que sea. Y es un momento difícil, muy, muy difícil.
Y esa es la pregunta, ¿están los socorristas de Madrid preparados? Carlos Porro es miembro de la Escuela de Formación de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué formación se exige a un socorrista para que pueda ejercer esta profesión en nuestra comunidad?
Pues desde el año 2021, septiembre de 2021, octubre de 2021, se exige una formación de unas 86 horas lectivas, uh-huh, realizadas por una entidad que tenga un proyecto docente aprobado por la Consejería de Sanidad. Aparte, se piden certificados de profesionalidad o títulos deportivos en salvamento y socorrismo, que son formaciones con muchas más horas y de formación más reglada.
O sea, que sí que están preparados.
Bueno, los que tengan un diploma de 80 horas pueden estar preparados o no, depende de la entidad que lo forme.
Uh-huh. Hablabas de ese año 2021, a partir de ahí ha dejado de ser obligatorio, ¿no?, que pasen un curso de reciclaje cada 2 años.
Sí, ha pasado de ser obligatorio cada 2 años a no exigirlo. Y además, con las nuevas titulaciones que se recogen, hay socorristas que se formaron, bueno, que ni se formaron como socorristas, que tienen formaciones de con 20 o 30 años que se les permite ejercer.
Y que, claro, te iba a preguntar por qué consecuencias tiene este cambio de criterio, entonces.
Pues las consecuencias es que la preparación de los socorristas es peor. Es peor, aunque hay empresas que se dedican a intentar formarles lo mejor que se puede, pero luego la demanda de los alumnos es hacer las menos horas posibles.
Claro, y además, cuéntanos, Carlos.
No, que los alumnos demandan una formación más corta y eso impide que la formación sea lo más adecuada posible.
Claro. ¿Qué edad mínima hay que tener para poder ejercer como socorrista?
Pues en Madrid es 16 años.
16.
Y, vamos, que es la edad legal en el país. Luego, además, la Comunidad de Madrid exige que tengan la ESO superada como formación académica.
Carlos, y al ser tan jóvenes, ¿están preparados para los episodios desagradables que les puedan ocurrir ejerciendo como socorristas?
Pues la verdad que nadie está preparado para eso, porque lógicamente muchos alumnos van con la intención de que no pasa nada hasta que les pasa, aunque sobre todo les intentamos inculcar la responsabilidad que tiene ese puesto, hasta que no lo tienes delante muchas veces no te das cuenta de ello.
No eres consciente, claro. ¿Y es el mismo perfil el socorrista que trabaja en una piscina privada de pequeñas dimensiones que el que lo hace en una piscina municipal de gran tamaño?
No, no suele ser el mismo, no suele ser el mismo perfil. No suele ser el mismo perfil. Primero porque el perfil de las privadas es más eventual, digamos, gente mucho más joven, y las públicas, a pesar de que han hecho un cambio
de reglamento.
No, un cambio de reglamento no. Las piscinas públicas del Ayuntamiento de Madrid han cambiado. Ahora mismo personal han hecho una confirmación de puestos de empleo y son mucho más jóvenes los que han entrado. Habitualmente en las piscinas de verano éramos gente con más edad, porque lógicamente tiene más responsabilidad, tiene mucho más usuarios, y el ayuntamiento no solía coger gente tan joven.
Claro. Pues muchísimas gracias, Carlos Porro, desde la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, por aclararnos estas dudas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Oye, Juan, ¿sabías que el jamón asado al horno Argal Bon Natur está elaborado con piezas frescas y enteras?
Pues claro, y tiene un sabor único gracias a su cocción lenta en el horno. Es súper jugoso.
Además, tiene un 98% de carne.
Es natural que se note, ¿eh?
Pues sí, natural.
Argal Bon Natur. Cuando amas lo que haces, es natural que se note.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A todos nos gusta lucir una sonrisa perfecta, pero es verdad que en verano, cuando hacemos más vida social, nos gusta mucho más. Por eso lo mejor es acudir a la Clínica Oliver y Alcázar, situada en la calle Velázquez número 89. Una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental, que lleva 25 años realizando implantes de carga inmediata. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Gloria, encantado de estar contigo.
Cuéntenos, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata? ¿Cuánto dura el tratamiento y, sobre todo, si se realiza con sedación?
Pues mira, muy sencillo. Esta mañana los implantes que hemos puesto, en una semana tienen colocada la prótesis definitiva. Y los implantes que pongamos durante los primeros 15 o hasta 20 días de julio, muchos de ellos tendrá su prótesis definitiva para estas vacaciones, como decías tú, para lucir esa
para
sonrisa.
Estar a tiempo, a punto.
Y efectivamente, son mucho menos agresivos, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Es mucho más cómodo para el paciente y mucho más gratificante para nosotros, porque les devolvemos la sonrisa mucho antes.
Doctor, ¿y cómo solucionan aquellos casos en los que el paciente tiene poco hueso?
Esos pacientes que se nos escapaban, por decir así, y no teníamos tratamiento, teníamos que poner implantes cigomáticos, que son mucho más traumáticos. Trajimos hace ya más de 6 años los implantes corticales y con huesos de 2-3 milímetros. Lo solucionamos siendo también de carga inmediata, con lo que esto no retrasa el tratamiento del paciente.
Doctor, ¿y qué tratamientos de estética dental se están aplicando ahora mismo?
Pues mira, los blanqueamientos dentales, las carillas de circonio, de silicato, de composite, las ortodoncias invisibles, uh-huh. Seguimos con Invisalign, pero tenemos Spark, que abarata los costos, y además cumplimos 10 años y tenemos unas muy buenas ofertas, tanto en cirugías como en estética dental durante todo este mes de julio.
Además dan facilidades de pago, ¿no? ¿Se puede financiar estos tratamientos?
Sí, por supuesto. Si queremos devolver a nuestros pacientes lo antes posible esa sonrisa, tenemos que ofrecerles una financiación para que eso sea efectivo.
Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Y tú ya sabes que puedes informarte llamando en el 91 564 6686 91.